Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace unos años yo escuchaba con más frecuencia esta palabra, este adjetivo, posmoderno. Se sigue oyendo, pero no sé si será solamente mi impresión. Creo que tiene menos fuerza o menos difusión hoy. Con esa palabra, posmoderno, por supuesto, se quiere aludir a un hecho cultural e intelectual. Y la razón por la que a nosotros nos interesa la posmodernidad es porque nos preguntamos sobre nuestro propio contexto de evangelización. Estamos siguiendo una serie de reflexiones sobre la evangelización al estilo o bajo la sombra o a la manera de San Pablo, y entonces una pregunta que espontáneamente surge es: ¿la posmodernidad marca una diferencia real, decisiva, profunda entre lo que podía ofrecer Pablo y lo que debemos hacer nosotros? Esa pregunta requiere que miremos un poco lo que se entiende por posmodernidad, por qué tuvo cierta popularidad esta palabra y por qué también está en declive. Tal vez el pensador internacional más conocido que le hizo como un freno a este término fue el filósofo alemán Habermas. Él nunca creyó que hubiera una tal posmodernidad, sino que él habla más bien de una modernidad tardía. Como también hubo una herejía, o hay una herejía que se llama el modernismo, que fue condenada por San Pío X, entonces, pues necesitamos un poco de contexto para saber de qué se trata con todo esto modernista, moderno y posmoderno. Para hablar de la modernidad, pues hay que recordar ante todo que está vinculada a dos fenómenos en Occidente. Uno, la Ilustración, por supuesto, y otro, la Revolución Industrial. La Ilustración se presenta como el triunfo de la razón y la Revolución Industrial se presenta como el triunfo de la aplicación de la razón. Lo más importante, o tal vez lo más significativo de la Revolución Industrial, es que los resultados se vuelven acumulativos. Por decir algo, la difusión del ferrocarril con la locomotora de vapor no solamente es un progreso, sino es un progreso que produce otros progresos. Sin el ferrocarril, pues no hubiera sido posible cambiar tan rápidamente los medios de producción agrícola e industrial en otras zonas. De manera que cada cosa va ayudando, se van sumando, se van multiplicando los resultados. Y la filosofía general de la modernidad es precisamente esa. La modernidad es una manera de mirarse el hombre, sobre todo el hombre occidental, una manera de mirarse según la cual el avance, el progreso, es la nueva ley de la sociedad. La palabra fundamental en la modernidad es la palabra progreso. Es una mirada fundamentalmente optimista hacia el futuro, según la cual contamos con una capacidad de razonamiento y contamos con una capacidad tecnológica que se van ayudando la una a la otra para hacer la vida cada vez más segura, cada vez más placentera, cada vez más ilustrada, más llena de conocimiento. Esta manera de mirar la sociedad contrasta drásticamente con el modo medieval. En la Edad Media, la vida se mira en una perspectiva diferente. Es la religión, es Dios quien gobierna todo, y es la Iglesia la institución que le da cohesión, que le da inteligibilidad al mundo. El hombre medieval, según especialistas como Le Goff, El hombre medieval mira su existencia como precaria, pobre, con pocas alegrías y a la espera del juicio. Juicio particular, juicio universal. Es una vida llena de incertidumbre, marcada por ciclos que se repiten, fundamentalmente los ciclos de la agricultura. El hombre medieval mira la vida como estable dentro de su precariedad, pero a la vez profundamente insegura. No existen estos grandes recursos que para nosotros son obvios. Para nosotros llegar a un país y saber que hay una policía en ese país que guarda por el orden es lo natural. Pues eso no existía en tiempo medieval, en los tiempos medievales. En aquella época, pues viajar en sí mismo era una aventura, y una aventura en la que podías perder la vida. Entonces las personas permanecían amarradas, más bien amarradas a su terruño, y que no era terruño sino feudo, y por lo mismo la cantidad de conocimiento a la que podían aspirar y la cantidad de conocimiento que necesitaban era mínima. Arar, ya se sabe cómo arar. Cosechar, ya se sabe cómo hacerlo. Cómo producir los alimentos, ya sabemos cómo hacerlo. Cómo vivir, a quién servir, a quién defender, ya lo sabemos. Entonces, es un mundo, hasta cierto punto, enclaustrado. Es un mundo que ya tiene su lógica propia, pero es un mundo sumamente precario, porque está la amenaza de los bárbaros, está la amenaza de los ladrones, está la amenaza de la peste, está la amenaza de una naturaleza que es hostil de diversas maneras. Por ejemplo, si hay 2 o 3 años de mala cosecha, pues a morirse generaciones enteras. Si un rey vecino entró en pugna con este rey y sus tropas entran a saco, quemando y violando y robando, pues eso fue lo que sucedió. Entonces es un contraste entre la estabilidad de unas prácticas, de unas rutinas, y la inseguridad sobre un destino. Cuando llega esta propuesta de la Ilustración, muchas cosas cambian. Por supuesto, entre ese modo feudal medieval y el modo de la Ilustración y la modernidad, el principal cambio está en las ciudades. Es la emergencia de las ciudades y, por supuesto, la emergencia también de los centros de estudio lo que va a ir cambiando las cosas. A medida que las ciudades y no los castillos se convierten en los centros de vida pública, las ideas empiezan a viajar un poco más rápido, empiezan a contrastarse, empiezan a discutirse. El abad en su monasterio era el vocero de Dios, era el oráculo de Dios. En cambio, el profesor en la universidad ya no es una voz única, ya tiene que entrar en contraste con otros. Ya están los estudiantes, ya están las discusiones, el comercio también va creciendo cada vez más. Y sin embargo, nada de esto marcaría una diferencia demasiado profunda, de no ser porque se empiezan a dar algunos avances tecnológicos. Por supuesto, el primero y mayor de ellos que viene a determinar a todos los otros es la imprenta. La imprenta pues saca a la gente de su mundo local. La imprenta se convierte en una voz que conecta con otras geografías y con otras etapas de la historia. Entonces la imprenta es el gran despertador de la imaginación. Luego, junto con la imprenta, entonces tenemos que avanza la filosofía, y los profesores universitarios ya empiezan a mirar el conocimiento filosófico, lo que a veces se llamaba artes liberales, ya no lo miran como una anchila teologie. Ya se hace la teología, ya se hace la filosofía o el estudio de la naturaleza, ya se hace no únicamente en vistas a la proclamación de la gloria de Dios, sino porque en sí mismo también es interesante, es importante. Entonces, encontramos un personaje como Newton, que tiene como principal pasión la comprensión de la palabra de Dios. Este es un aspecto que no mucha gente sabe sobre Isaac Newton. Newton, pues por supuesto fue un genio, es el que describe las tres leyes del movimiento, tiene una teoría sobre la luz, tiene una teoría sobre la transmisión del calor, tiene la ley de la gravitación universal. Es decir, Newton es un hombre, podríamos decir, colosal desde el punto de vista intelectual, pero su gran pasión sigue siendo medieval, curiosamente. Newton hizo toda su obra científica, o por lo menos lo mejor y mayor de su obra científica, hasta antes de los 40 años o una cosa así, y la mayor parte fue antes de los 30. Y de los 40 años hasta los más de 80 que vivió, se dedicó a la Biblia, se dedicó a buscar coincidencias en la Biblia, se dedicó a hacer numerología y a hacer exégesis a su manera. Pero no hacía exégesis científica, no hacía exégesis talmúdica, como hablábamos la otra vez de los rabinos, sino él estaba buscando las coincidencias numerológicas, las coincidencias como de tipo cabalístico. Él se dedicó a hacer esoterismo con la Biblia, y la suma de todas las obras esotéricas de Newton es muchísimo mayor que las obras científicas de él. Es decir, lo que Newton escribió en ciencia pueden ser unos 3 o 4 volúmenes en tamaño normal de imprenta actual, y lo que escribió en interpretación bíblica son tomos y tomos y tomos, que según la mayor parte de los estudiosos son basura. Ahí no hay nada que valga la pena. Pero es interesante eso en Newton, un hombre que tiene la capacidad intelectual y la capacidad científica para enunciar algo como la ley de gravitación universal, pero que al mismo tiempo sigue viviendo en el mundo de la interpretación de la Biblia, tratando finalmente de predecir cuándo iba a ser colapso el universo. Es decir, la segunda venida de Cristo es una de las varias obsesiones que tiene Isaac Newton. Es un hombre que está un poco como puente. Y algo parecido sucede con Galileo. Galileo tiene el talento inmenso de reconocer la primera expresión de la ley de la relatividad. El movimiento se mide con respecto al sistema de referencia en el que te encuentres, no importa si estás en reposo o en movimiento continuo, en movimiento uniforme. Galileo, pues, es un genio, y Galileo contradice, es el primero que se atreve en siglos y siglos, se atreve a contradecir a Aristóteles. Aristóteles decía que si tú tienes dos esferas exactamente de la misma forma, una de madera y otra de hierro, y las sueltas desde una altura, la de hierro tiene que caer más rápidamente porque es más atraída hacia la Tierra. En cambio, Galileo hace un experimento mental y llega a la conclusión de que las dos esferas tienen que caer al tiempo. Y es famoso que él realiza el experimento ese de la torre inclinada de Pisa, tirando esas dos esferas. Y eso fue impresionante, porque es la primera vez que un experimento contradice una teoría. Es la primera vez que se utiliza el experimento. Lo que vienen a traer hombres como Galileo o como Newton es el papel del experimento. Aquí no basta con razonar y contemplar y ser un portento de inteligencia. Aquí hay que ver si la cosa funciona. Y entonces Galileo se pone a hacer la tarea de ver si la cosa funciona y contradice a Aristóteles. Y lo mismo para estudiar el movimiento, para estudiar las leyes del movimiento. Entonces utiliza planos inclinados, inventa relojes, inventa telescopios. Ahí se empieza a cocinar algo nuevo, algo distinto. Y sin embargo, Galileo también tiene mucho de medieval. Toda la discusión que llevó a que Galileo fuera apresado por orden del Papa no fue únicamente porque Galileo dijera que la Tierra era la que giraba y no el Sol. Ese no fue el problema principal. Resulta que es que Galileo, así como decía eso, tenía una cantidad de interpretaciones bíblicas. Y entonces él quería, como él sentía que tenía acceso a una verdad más firme y más inmediata, entonces él creía que él era el que tenía el criterio para interpretar la Biblia. Y Galileo escribió también una cantidad de comentarios bíblicos. Entonces el Papa, cuyo nombre ahora no recuerdo, el Papa le dijo, es que eran amigos ellos dos. Toda esta leyenda negra que hay sobre que torturaron a Galileo, eso es basura. Esos dos eran amigos, Galileo y el Papa. Y Galileo tenía una cantidad de amigos ahí en la curia, y más de uno le dijo a Galileo, mira, tú dedícate a tu matemática, dedícate a tus cosas y déjate estar diciendo bobadas sobre la Biblia. Porque Galileo creía que tenía la capacidad de interpretar. Es decir, estaba tan fascinado, lo mismo que Newton, estaba tan fascinado con el nuevo conocimiento que había logrado, que creía que podía aplicar ese nuevo conocimiento a todo, incluyendo la palabra de Dios. Gente como Galileo, Kepler, Newton, Leibniz y todos estos, pues echan a andar un nuevo sistema. Entonces ahí es donde Bacon, el inglés, dice: necesitamos un nuevo instrumento de conocimiento. Instrumento en griego se dice órganon, y órganon es el nombre que dio Aristóteles a sus libros llamados analíticos anteriores y posteriores, que son los de la lógica. Entonces, Francis Bacon dice: no, un momento, ya necesitamos otro modo de conocimiento. Es decir, Bacon lo que quiere es formalizar lo que gente como Galileo o Newton ya estaban haciendo: el recurso al experimento, el contacto mismo con la naturaleza. En el mundo medieval no era necesario ese contacto inmediato, porque la palabra del Papa, la palabra de la tradición, la palabra de la Biblia y la palabra de Aristóteles ya lo habían resuelto todo. Ya todas las respuestas las tenía la Iglesia, y las pocas que no tenía la Iglesia, pues estaban en los libros de Plinio el Viejo, en las obras naturalísticas de Plinio el Viejo, o estaban en Aristóteles. Y si necesitas un poco más de guía moral, aparte de lo que te diga San Pablo o San Gregorio Magno, pues ya tienes a Séneca, por ejemplo, los estoicos. Entonces, el mundo medieval, y en esto yo quiero ser un poco incisivo, el mundo medieval era un mundo lleno de respuestas. Y a eso es a lo que conduce la Iglesia cuando se considera una caja de respuestas. Entonces la gente sentía que ya no tenía que investigar nada. Estos hombres como Newton, como Galileo, el mismo Leibniz, Kepler por supuesto, Tycho Brahe, el que recopiló todas las cifras que le sirvieron a Copérnico y a Kepler para establecer sus leyes. Kepler no hubiera podido poner sus leyes del movimiento de los planetas sin las cifras de Tycho Brahe. Y Tycho Brahe duró años y años con un horario de búho, porque todas las noches sin falta se levantaba, o mejor dicho, no se acostaba, para mirar en dónde está Saturno, en dónde está Júpiter, en dónde está no sé quién, en dónde está si sé cuándo, y llevar unas tablas minuciosas, pliegos y pliegos y pliegos. Y eso lo llevaba por devoción personal, porque él nunca pudo explicar eso completamente. Pero luego Kepler tomó toda esa información y le sirvió para formular sus leyes del movimiento de los planetas, y Newton le dio una formulación matemática a eso. Toda esa serie de personajes, Tycho Brahe, Kepler, Newton, Copérnico, lo que estaban diciendo es dos cosas. Primero, no tenemos todas las respuestas. Y segundo, uno sí puede meterse con la naturaleza. Uno sí puede agarrar el mundo. Uno sí puede estudiar el mundo. El mundo se puede llamar a juicio y se puede estudiar. La naturaleza, las cosas. Entonces Bacon propone su novum organon, que es el nuevo sistema de pensamiento y que básicamente enuncia esta ley de la hipótesis, la experimentación y la elaboración de teorías científicas. Luego ya otros seguirán elaborando más y más eso, hasta lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Dentro de ese conjunto de cosas, algunos de los nobles en Francia, fastidiados por el poder de la Iglesia, fastidiados por la omnipresencia de la Iglesia, quieren deshacerse de la Iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro. La Ilustración nace no tanto como una afirmación de la razón, que lo es, como una guerra contra el clero. Eso es lo básico ahí. La mayor parte de ellos, unos cuantos no, pero la mayor parte de ellos creían de alguna forma en Dios, eran deístas o teístas, pero ellos en principio no tenían una guerra contra la fe ni una guerra contra Dios. Su guerra, su fastidio, su asco era la Iglesia. Estaban fastidiados de una Iglesia que estaba presente en todo, que tenía poder en todo, y en todo es desde los latifundios inmensos, la exención de impuestos, la presencia en la parte legislativa, las limitaciones en el conocimiento, es decir, en todo de todo. Entonces, este movimiento de la Ilustración, pues lo que quiere es sacudirse todo eso y afirmar la diosa razón. Claro que en nombre de la diosa razón se cometieron los actos más irracionales, los actos bárbaros que siguieron inmediatamente a la revolución, porque la decapitación del rey y de la reina fue únicamente el comienzo, pero sabemos que inmediatamente entra en función lo que se llama el directorio, este directorio de la Revolución Francesa, y es a matar a destajo. De manera que los que hoy eran verdugos en 2 años eran ejecutados y luego otros, es decir, fue una carnicería lo más irracional del mundo a nombre de la razón. Digamos, esos serían como las grandes pinceladas, aquí por recordar datos básicos, las grandes pinceladas que conducen a esa razón arrogante, esa razón que está convencida de sí misma, esa razón que dice: yo no voy a admitir más palabras únicamente en gracia de autoridad. Yo tengo el derecho de experimentar por mí mismo. Yo quiero llegar a la mayoría de edad. Será Immanuel Kant el que dé, por decirlo así, el grito de emancipación. Apenas pasado el año 1800, me parece que fue como 1801 o ahí parecido, Kant sacó su obra. ¿Qué es la Ilustración? Y las 3 primeras frases lo dicen claramente. La Ilustración es la llegada a la mayoría de edad. Y ser mayor de edad significa que yo no necesito nadie que me guíe. Gracias, pero yo sé pensar por mí mismo. Gracias, pero dejadme que yo averigüe lo que es bueno para mí y dejadme que yo decida lo que yo quiero. Entonces, es el despuntar con Kant en Alemania y con D'Alembert y Diderot, los enciclopedistas estos en Francia, es el despuntar de la razón que se considera autosuficiente. Lo clave, la filosofía clave en esto es la autonomía de la razón. Y con ese tema, podríamos decir, con ese entusiasmo, se aborda la obra monumental llamada La Enciclopedia. Nosotros habíamos dicho que el modo de pensar aristotélico es como una cuadrícula que quiere cubrir el mundo. Pero Aristóteles no tenía un diccionario para hacer eso. Los enciclopedistas dicen: bueno, pero es que se puede poner esto en un diccionario. Y eso es exactamente lo que hacen. La enciclopedia es un diccionario donde se van poniendo los principales artículos que dan cuenta de los avances de la razón. Podemos decir que la enciclopedia, como la concibieron Diderot y D'Alembert, la enciclopedia es el registro de las victorias de la razón. Y en ese sentido se parece a lo que los antiguos generales en todas las culturas, un Alejandro Magno, un Julio César, lo que los antiguos generales llamaban sus anales. Es decir, aquí va el registro de lo que año por año voy conquistando, lo que yo voy logrando. Entonces la enciclopedia no pretende ser un libro acabado, sino pretende ser un registro de las victorias de la razón. Y desde el momento en el que se publica la enciclopedia, podemos decir que ya desde ese momento la filosofía que prima o el espíritu que prima es progreso, avance imparable. Ahora que hemos desatado, ahora que hemos liberado a la razón de las garras de la superstición y de las garras del clero, ahora sí se puede avanzar, ahora sí se puede conocer el mundo, ahora sí se puede encontrar la verdad de las cosas, ahora sí se puede llegar a una verdadera tecnología. Ese entusiasmo, pues, encontró su principal aliado luego en la máquina de vapor. Cuando ya se logra producir esta máquina que se mueve, ese es el triunfo de la tecnología, la matemática, el conocimiento, la termodinámica. Es decir, no es solo que el conocimiento me emancipa de la tiranía de las sotanas o de las casullas, es que el conocimiento me permite gobernar el mundo, y los inventos van sucediendo uno tras otro. De manera que en el siglo XIX, pues, se presenta todo eso que llamamos la Revolución Industrial. Lo que la gente no veía en ese momento, cuando empieza la Revolución Industrial, es de qué modo se está despedazando al ser humano y de qué modo se está despedazando la naturaleza. Esas dos cosas no se ven ahí. En esto suele suceder como en otras cosas. Cuando hay un logro, nos entusiasmamos tanto con los bienes que trae ese logro que se nos olvida que eso puede tener daños colaterales, a veces daños que van unidos a ello mismo, al mismo progreso. Por ejemplo, cuando yo era niño, era supremamente popular la energía nuclear, después cayó un poco en desgracia y ahora parece que como que levanta otra vez. Pero cuando yo era niño, la energía nuclear se miraba como la salvación de todo, porque se decía, mira, en Estados Unidos se decía, va a ser tan barata la electricidad que ya no habrá que hacer medidores. O sea, no importará lo que tú gastes. Es tan barato tener electricidad en tu casa que nadie se ocupará de medirlo. Simplemente pues, se pagará un impuesto general para sostener los reactores nucleares y ya estuvo. Pero claro, en ese momento no había sucedido Chernobyl. En ese momento no teníamos la conciencia ecológica que tenemos hoy. Entonces la revolución industrial desconoce dos cosas. Desconoce qué le está sucediendo al ser humano a medida que se llena de ese poder tecnológico y a medida que es también explotado por esa tecnología. ¿Qué le pasa al ser humano? Esa pregunta nadie se la hizo. Los primeros que se lo hicieron fueron los que protestaban en Inglaterra cuando familias enteras tenían que trabajar 10 horas, luego 12 horas, luego 14 horas. Ese mundo de penumbras, ese mundo de amargura, ese mundo de dolor interminable que describe Charles Dickens en sus obras, ese es el mundo de este siglo XIX, que es la gran paradoja. Por una parte, la alegría de estamos dominando la naturaleza, pero por otra parte, una tragedia humana que implicaba la muerte de gente ahí en el trabajo. No existía seguridad social, no existían vacaciones. El día que no vas a trabajar, con suerte, no te botan del trabajo. Pero es posible que eso te suceda. Y en todo caso, si llegas a un acuerdo para no trabajar, 15 días son 15 días en que dejas de ganar dinero. No existían vacaciones remuneradas. No existe un sistema de pensión. No existe un sistema de seguridad social. No existe otra voz que la voz del capitalista, el cual, desde su trono, el trono que le quitó al clero, desde su trono, le puede decir a todos sus trabajadores que también ellos son máquinas. Entonces suceden todo tipo de cosas absurdas. En Inglaterra se registran una serie de lugares, he oído por lo menos de dos o tres, donde iban a llevar, por ejemplo, uno de estos telares mecánicos, uno de estos aparatos que hacen telas mecánicamente, y cuando llegaban los cargamentos, o sea, las máquinas, las piezas de las máquinas, la gente incendiaba eso. Es decir, el pueblo veía como una amenaza a la revolución industrial porque significaba o desempleo o jornadas brutales de trabajo. Pero esto nadie lo registraba. Bueno, nadie, aparte de Marx y Engels, que estaban muy interesados en decir esto tiene que explotar, esto tiene que llevar a una revolución. Entonces ahí es donde Marx, metido en la Biblioteca Nacional de Londres, se pone a escribir su obra El Capital. Y ahí hace su más famosa y terriblemente fallida predicción. El primer país comunista será Inglaterra. Dice Marx, no acertó ni poquito. Marx, entre otras cosas, tenía un desprecio infinito por Rusia. Miraba a Rusia como una cultura atrapada entre la borrachera y el primitivismo. No veía en Rusia nada bueno que pudiera salir. Y fue allí donde, en cambio, sí triunfaron sus ideas. O sea, la historia tiene sus maneras de burlarse de todo el mundo. En todo caso, Marx en Inglaterra y Engels en Alemania y en Francia, porque ahí vivía entre París y la otra ciudad, Gotinga creo que era, pues ahí estaban ellos carteándose y ahí estaban contando y entonces hacen su manifiesto comunista precisamente para salvar al hombre del hombre mismo, para salvar al hombre de la codicia del hombre. Y para ellos pues la solución es el mundo comunista, el paraíso comunista que habría de llegar a través de la lucha de clases y bueno, toda la propuesta que hacen. La modernidad entonces, ¿qué rostro tiene la modernidad cuando empezamos el siglo XX? Cuando empezamos el siglo XX ya se han logrado varias cosas, ya han aparecido los primeros sindicatos, las unions, las famosas unions de trabajadores allá en Inglaterra. Eso no lo había previsto Marx. Esa pieza se le escapó. Él no sabía que podía darse el caso de sindicatos y que los sindicatos podrían adquirir tanto poder y que a través de ese poder pues se lograría que las horas de trabajo se limitaran y que hubiera vacaciones y las demás cosas. Eso no lo había previsto Marx. A finales del siglo XIX, esa parte de triturar al ser humano como un engranaje más de la economía, esa parte, digamos que empezaba a controlarse en el mundo occidental capitalista, empezaba a controlarse por vía de los sindicatos, particularmente, como digo, en Inglaterra con las primeras unions. Y pues ahí es donde surge precisamente el Partido Laborista, que debía ser la izquierda. Hoy no se sabe qué es eso. Hoy ellos no tienen idea qué es. Este Gordon Brown que está ahí no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Y Tony Blair, dicen los que saben, yo de eso no sé, dicen los que saben que mucho más de la mitad de sus decisiones son más conservadoras que lo que hubiera hecho cualquier conservador. O sea, hoy los partidos políticos no significan prácticamente nada, pero para conservar sana esta charla no vamos a mencionar a Zapatero. En todo caso, pues estaban estos sindicatos y habían logrado hasta cierto punto contener el daño humano de la revolución industrial. El daño en la naturaleza no se había detectado todavía. Es decir, la modernidad mira a la naturaleza como una cantera inagotable. Vamos a sacar petróleo y siempre habrá petróleo. Vamos a sacar cobre y siempre habrá cobre. Y vamos a ensuciar y siempre habrá otro lugar para hacer un botadero, para hacer un basurero. La modernidad peca de ingenuidad al mirar hacia la naturaleza. Mira a la naturaleza como una fuente inagotable de bienes y como una fuente infinita en su resistencia a los males que le hagamos. Podemos envenenar los ríos, podemos envenenar los mares, podemos envenenar la atmósfera, que la naturaleza se sana, se limpia ella sola y siempre tendrá para nosotros nuevas riquezas. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy nos hemos dado cuenta que sí podemos, lamentablemente, arruinar el planeta. Esa precisamente es una de las vertientes que llevará al final de ese pensamiento llamado modernista. El modernismo en tecnología, el modernismo en ciencia, o mejor, la modernidad en ciencia, pues lo que quiere decir es ese optimismo de la razón. Todo lo podemos resolver con la razón. Obviamente, la iglesia participa de la suerte de la sociedad en la que se encuentra. Entonces, pues en la iglesia también se entra esa mentalidad. El más famoso es el cura este francés, Loisy, el famoso modernista, que entonces dice, la iglesia no se puede quedar atrás. La iglesia tiene que aprender a investigar su mensaje y a investigar la Biblia de un modo acorde con los tiempos. Y entonces viene una interpretación científica de la Biblia, una interpretación modernista, una interpretación que sea apropiada. Que Jesús multiplicó panes, ¿qué multiplicaciones? Eso no pudo haber sucedido. ¿Por qué no pudo haber sucedido? Porque nosotros no podemos comprenderlo. Es decir, en la medida, en la mentalidad modernista, se cumple lo de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, para el hombre, para el ser metido en la mentalidad modernista, solo existe lo que yo pueda comprender. Solo tiene derecho a suceder lo que yo tenga capacidad de explicar. Si yo no puedo explicar un milagro, no existen los milagros, porque yo no lo puedo explicar. O si alguien lo puede explicar, que lo explique. Pero si nadie lo puede explicar, entonces no hay nada por encima de la razón humana. Ya mucho antes de Loisy, un protestante, el famoso Renan, había escrito Una vida de Jesús, que es de las más famosas. Renan es tal vez el primero en Occidente que escribe, y así se llama, Vida de Jesús, que escribe una vida de Jesús digerible. Pero digerible quiere decir donde no tengas que creer nada. Una vida de Jesús que sea razonable. O sea, una vida de Jesús para gente educada en la ilustración y educada en el ejercicio de la razón. Entonces es una vida de Jesús que no tiene milagros, que no tiene nacimiento virginal. Hombre, nacimiento virginal, esos son mitos. Que multiplicó panes, que curó ciegos, que caminó sobre las aguas. Todos esos son mitos, esos son modos de hablar precientíficos, anteriores a esa gran explosión de luz de la cual nosotros nos beneficiamos. En el fondo, Renan y Loisy
Ambos dependían de una mentalidad que es la del famoso Comte, Augusto Comte,
que es el gran predicador del positivismo y del cientificismo. Comte decía que el mundo ha tenido tres etapas: una etapa mítica, mitológica, religiosa, luego viene una etapa filosófica, que todavía tiene metafísica y cosas de esas invisibles, pero ya después, ahora sí vamos a terreno sólido,
ahora sí llegamos a la ciencia.
Entonces, para Comte, especialmente Comte en la ciencia y Renan en la teología, son los adalides de ese modo de ver la fe como algo que tiene que ser comprensible y que debe mutilarse o debe purificarse de todo aquello que no sea comprensible. Entonces, Loisy estaba en ese estilo. Loisy quería que todo el Antiguo Testamento fuera explicado de esa manera y que toda la vida de Jesús fuera explicada de esa manera. Y entonces ahí es donde interviene Pío X y le dice: no, señor, eso no puede ser así. Usted lo que quiere es que la Biblia sea del tamaño suyo. Y resulta que la cosa es al revés. Mientras que San Agustín, cuando San Agustín se convirtió, dice que escuchó una voz que le decía: tole leye, toma y lee, tole leye. Y lo que le dio para leer era un libro, que era la Biblia, pero San Agustín no podía alcanzarlo. Y esa vocecita le dijo: soy alimento para mayores, crece y me comerás. Entonces aquí está San Agustín chiquito, a pesar de ser un adulto, allá está la palabra de Dios grande, y Dios le dice: crece y me comerás. Loisy es lo contrario de Agustín. Si la palabra está allá y nosotros acá, no es que nosotros tengamos que subir a la comprensión de la palabra, sino que la palabra tiene que bajar al nivel de nosotros. Esa es la propuesta de la herejía modernista. Pero no nos detengamos en el modernismo y sigamos nuestro recorrido para llegar al posmodernismo, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que está todo ese optimismo que queda plasmado en lo que se llamó la época bella, la Belle Époque. La Belle Époque es precisamente los primeros años del siglo XX. Y realmente era una época bella. Era una época bella porque en ese breve, prácticamente en esa breve década, más o menos, haz de cuenta, bueno, un poco más de 10 años, tal vez hasta 20 años se podría decir, por dar cifras entre 1895 y 1914, más o menos en esas cifras, en esos años, la humanidad europea, particularmente en Francia, pero también en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra y en otros lugares, pues estaban disfrutando de los bienes de la revolución tecnológica, de la revolución industrial, pero ya sin los males de las injusticias contra la gente. Es decir, tenían como lo mejor de los dos mundos. Era como una especie de fantasía colectiva. La gente sentía que había alcanzado el desarrollo. Es muy gracioso, que a principios de 1902, 1903, el decir que había en las universidades alemanas con respecto a la física, y eso lo cuenta con mucha gracia Max Planck, el descubridor, el de la teoría cuántica, él decía que sus profesores más o menos enseñaban a los alumnos, pues, apresurados a aprender esto, porque ya después de esto ya no va a haber nada más que aprender. Es decir, ya ellos sentían que la humanidad estaba llegando a completar la cuadrícula de Aristóteles. Hemos avanzado tanto, ya tenemos las ecuaciones de Maxwell que unen electricidad y magnetismo. Ya tenemos las ecuaciones de Newton y de Laplace que explican el movimiento de los cuerpos celestes. Ya tenemos al mismo Newton para explicar el movimiento sobre esta Tierra. Ya tenemos las leyes de Carnot sobre termodinámica y todas estas cosas. ¡Ya! ¡Se acabó! Lo que se podía aprender se acabó. ¡Ya aprendimos! Ya acabamos de leer el libro La Naturaleza. A uno le parece demencial eso. Uno no puede concebir que la gente en esa época estuviera pensando así. Pero es como si todos estuvieran narcotizados. Ellos sentían que ya tenían el progreso, que ya lo habían logrado, que el mundo solo podía mejorar, que cada vez podía estar mejor y mejor y mejor, y que el terreno del conocimiento ya prácticamente se había agotado. Como quien dice, hemos peleado contra la naturaleza y la hemos vencido. La hemos sometido. Lo que decía el Génesis, y que nunca pudieron los curas esos desgraciados, Eso lo hemos podido nosotros. Allá decía, someted la creación. Nunca la religión sirvió para eso. He aquí que nosotros sí hemos podido. Ahora la naturaleza está bajo nuestro dominio. De ese sueño, de esa modorra o de esa borrachera de suficiencia, tuvo que despertar violentísimamente Europa con los primeros cañonazos de la Primera Guerra Mundial. Pero el efecto más grande no fue el de esa guerra, sino obviamente el de la siguiente, el de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aparece con meridiana claridad que, a ver, ¿qué fue lo que se desarmó en la Primera Guerra Mundial? Lo que se desarmó fueron las casas reales. Porque en la Belle Époque subsistían, coexistían pacíficamente dos enemigos jurados, el estilo monárquico y el estilo republicano, o el estilo de las naciones. Sabemos que el surgimiento de las naciones llevaba dos siglos largos, pero las casas reales seguían gobernando en Austria y en Italia y en España, por supuesto, y en Inglaterra y en Prusia, y en todas partes gobernaban las casas reales. Entonces, en esa organización, esa red, le cerraba el paso a los que querían tener el poder completo. Porque el grave problema que tiene la monarquía es que es impermeable. Si ya yo no soy pariente del rey, pues ya yo no tengo ninguna esperanza de entrar allá. Entonces, los que querían acceder al poder ejecutivo pleno estaban privados de ello. Esto se acabó con la Primera Guerra Mundial. Ahí terminó eso. Pero la gente de la Belle Époque no era consciente del piso en el que estaban parados. Eso nos pasa siempre, creo yo. Uno no sabe, ¿quién de nosotros tiene conciencia plena de todos los supuestos sobre los que se apoya? Eso es muy difícil. Uno subsiste en el terreno de lo que es obvio y natural y no se hace problema de eso, no se hace pregunta de eso. Como lo que hemos dicho de la policía, si yo tuviera el mal momento, que ojalá Dios me lo ahorre, pero si yo tuviera el mal momento de algo que me sucediera aquí en cualquier lugar en Taiwán, ¿yo a dónde voy? Si soy un extranjero y ni siquiera hablo nada, ¿a dónde voy? A la policía. Para mí eso es lo natural, eso es lo espontáneo. Pero durante siglos y siglos y siglos y siglos, eso no existió. El único lugar medio parecido que tenía la gente para buscar un refugio era o una posada o un monasterio. Y por eso los monasterios tenían amplias hospederías, porque llegaba toda clase de gente pidiendo cobijo, pidiendo protección. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se acaba esa red, esa serie de alianzas entre casas reales, hace colapso y cae. Y luego en la Segunda Guerra Mundial queda clara otra cosa, que no solo han caído las casas reales, sino que no hay nada que sostenga unidas a las nacientes naciones. Porque es que las monarquías estaban unidas, ¿por qué? Estaban unidas por matrimonios, estaban unidas por pactos mutuos. Entonces, así, por ejemplo, que la reina de Castilla se casó con el rey de Aragón y ya resuelta una lucha, que es cosa que es muy bíblica. En la Biblia todo se resuelve con matrimonios. Por eso Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas o lo que sea. No es porque el hombre tuviera demasiado interés sexual. No, es interés político. Muchos de esos matrimonios jamás se consumaban. Y muchas de esas esposas quizá ni las habría visto el mismo Salomón. Lo que pasa es que en la Biblia, para sellar un pacto, se hacía un matrimonio. ¿Por qué? Porque una vez que estamos casados nosotros, hay por lo menos la posibilidad de que nuestra sangre se una. Entonces tú no vas a matar a mis hijos porque serían también hijos tuyos. Pues ese método, que puede parecer primitivo, era el que seguía imperando en la práctica en la Europa del siglo XVII, XVIII, XIX. Las casas reales seguían funcionando así, que la duquesa de no sé qué se casó con el conde de no sé cuándo, y entonces, y a pesar de todo eso, lucha va y lucha viene. Y siguen peleando, y que el imperio austrohúngaro con el no sé cuánto, y que el otro peleando con la guerra de las rosas y la guerra de los 30 años, y cualquier cosa era buena para pelear. Entonces, las dos guerras mundiales desarmaron muchas cosas, muchas. Y de las muchas cosas, yo creo que vale la pena enumerar por lo menos tres. Vamos a enumerarlas en este pedacito de nuestro tablero. Lo primero que quedó claro cuando terminó la Segunda Guerra Mundial es: no tenemos un mecanismo para conservar la paz entre las naciones. Eso no lo tenemos. No tenemos eso. Ya el presidente Monroe, el norteamericano, había propuesto después de la Primera Guerra Mundial algo que él llamaba una Liga de Naciones. Pero eso no tenía pies ni cabeza. Y sobre todo, era una imposición, quién sabe si en esta época ya se lo aguantarían los europeos, pero yo creo que ni en esta época se lo aguantarían. Eso de que otro país te venga a decir cómo tenemos que unirnos nosotros, eso es muy difícil que prospere. Entonces, lo primero que quedó claro es: no está garantizada la unión entre las naciones. No unión naciones. Eso es lo primero que quedó claro. La respuesta a esto, pues fue lo de la ONU y, bueno, el nacimiento del Estado de Israel, pero eso fue más como reparación, pues, por todo lo del Holocausto. No tenemos manera de unir a las naciones. Lo segundo que quedó claro con la Segunda Guerra Mundial es que, y esto es lo más serio tal vez, esa idea acariciada por siglos, la idea de un progreso incesante, esa idea modernista, estamos bien y vamos para mejor, pero aguárdate que todavía después será todavía mejor. La idea del progreso indefinido cayó por tierra. No progreso indefinido, eso no existe. El hombre es lobo para el hombre, había dicho el otro, lo había dicho mucho antes, pero aquí como que se vio más claramente. Cuando empiezan a destaparse todos los horrores del nazismo y cuando la bomba atómica y el exterminio, la tortura, el uso recursivo de la tortura, ya en la Primera Guerra Mundial se utilizaron armas químicas. El gas mostaza, que después ha sido prohibido, se utilizó por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Entonces podemos imaginarnos de los salones elegantes de la Belle Époque a los rostros desfigurados y agonizantes de los del gas mostaza, el salto es demasiado fuerte. Es un despertar demasiado abrupto. Entonces cayó la idea del progreso indefinido. Y lo tercero, que también sucedió con la Segunda Guerra Mundial, es que acuérdate que en los tiempos de Planck o de Thomson, el que descubrió el electrón, se pensaba que ya la ciencia estaba casi, faltan 2-3 detalles por arreglar y ya acabamos la cuadrícula. Eso quedó claro que no era así. Es decir, falta mucho por conocer. Es decir, la naturaleza misma no es un libro tan abierto como nosotros creíamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas no mejoraron. Mao, aquí nomás, en China, pues ya tiene sus victorias. Luego tenemos a Stalin con sus métodos de tortura. Luego la Guerra Fría y la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Y todo han sido guerras. Una detrás de otra, mostrando sobre todo que no existe unión, que no existe progreso indefinido y que necesitamos cada vez mejor tecnología. Entonces, el ideal de la modernidad cae por tierra. Eso de que estamos llenos de luz y basta con mostrar la luz y basta con que la gente salga de la superstición religiosa y ya va a ser mejor, ese cuento ya no se lo cree nadie. Eso de que basta la luz de la razón y eso mejorará automáticamente la humanidad, eso cae por tierra. La descripción que algunos hacen cuando hablan de esto es la caída de los grandes relatos. Entonces ahí viene una primera característica de la posmodernidad. La posmodernidad es la exaltación del relato pequeño, el pequeño relato. ¿Qué es un gran relato? Un gran relato, según expresión de Bátimo y de otros, un gran relato es un discurso que pretende abarcar amplios aspectos de la realidad, o probablemente toda la realidad. Lo que podríamos llamar una Weltanschauung, una cosmovisión, es una comprensión del mundo.
Lo que murió aquí,
si no tenemos manera de unificar a las naciones, si no hay un progreso indefinido, y si el mundo está lleno de sombras que no sabemos si podremos alcanzar, entonces déjate de pretensiones con que la razón, ¿no? Tu razón no alcanza todo esto. Tu razón no alcanza a hacernos razonables. La caída de los grandes relatos significa que también las grandes instituciones que viven de esos grandes relatos han perdido credibilidad. Eso es más o menos lo que encontramos en la juventud actual. Es decir, hay una desconfianza instintiva frente al que quiera utilizar palabras grandes. Las palabras grandes son la realidad, el mundo, la verdad. Mira, os voy a contar la verdad. Espérase. Tú da tu versión, dala corta, breve y buena, y miraremos si nos convence. Más o menos, ese es el ambiente que tenemos hoy. Y ese ambiente se llama posmodernidad. La posmodernidad, entonces, es una reacción desengañada, es una reacción desencantada frente a todo ese proyecto grandioso de la modernidad. Es una reacción desencantada que tuvo su primera expresión en toda la amargura del existencialismo. Cuando yo era niño y adolescente todavía estaba muy vivo el proyecto existencialista, y eso tenía hasta cierto predicamento, presentarse como existencialista. Yo me acuerdo, nosotros tuvimos allá en Latinoamérica nuestra versión criolla del existencialismo, que era lo que se llamaba el nadaísmo. Y entonces el nadaísmo era... ¿Ah?
No había nada.
No había nada. El nadaísmo era una versión folclórica, y lo digo así, con cierto tono despectivo, una versión folclórica de lo que Camus o Sartre o toda esta gente podía hacer. Es decir, mientras que Sartre sabía escribir cosas que impactaban millones de personas, entonces allá los poeticas colombianos creían que escribiendo 8 vulgaridades, 5 blasfemias, burlándose de todo, ya estaban también a tono con los tiempos. Es muy gracioso porque yo no sé si las cosas cambian, me imagino que cambiarán en algún momento para Latinoamérica, pero en buena parte nosotros hemos sido un espejo de lo que va sucediendo en Europa. Vamos ahí detrás, repitiendo, pero repitiendo en versión made in Taiwan. en versión made in Hong Kong, entonces, ¿ah? ¿Qué digo? Vamos repitiendo en versión barata. Entonces, si Europa podía darse el lujo de tener a una Simone de Beauvoir, y tener a un Sartre, y tener a un no sé quién, pues nosotros teníamos un Arango, ahora ni me acuerdo el nombre de él, cuya poesía consistía más o menos en utilizar cuanto tipo de excremento pudiera caber en una hoja de papel, unido a cuanto tipo de blasfemia se pudiera pronunciar, y entonces ya yo soy vanguardia. He aquí que yo soy la vanguardia, porque yo sí blasfemo a destajo, entonces yo soy vanguardia. Esa mentalidad empezó con el existencialismo. El existencialismo es un grito de amargura después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el existencialismo, pues fundamentalmente el existencialismo ateo. Es un grito de amargura, es un grito de rabia, de desencanto. Es la fatiga después de una lucha donde da vergüenza llamarse vencedor. Porque fue tanta la destrucción, pero tanta la destrucción, que llega un momento en el que uno no puede sentirse feliz de lo que se le hizo a Berlín. Yo no creo que ningún europeo que se precie de serlo se sienta feliz de ver las fotos de lo que le sucedió a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue espantoso. Claro, uno sabe que ahí estaba Hitler y uno sabe que de alguna manera había que hacer eso. Pero tener que despedazar nuestro suelo, nuestra cultura, nuestro arte, llegar a ese extremo es humillante. Ponlo del color que quieras, eso es humillante. Entonces, viene el existencialismo y viene este profundo desengaño, pero es un grito que todavía tiene afirmaciones rotundas. Sartre es rabiosamente ateo, es vigorosamente ateo. En la posmodernidad, nada es vigoroso. Todo es negociable, o todo es más o menos la opinión. Todo está más o menos en la opinión, ¿no? Hombre, ¿tú crees en Dios? Yo no lo sé. Es que no lo sé. No me aclaro. No lo sé. Entonces, el contraste es este. Si el existencialismo era ateo, la posmodernidad es agnóstica. No lo sé. No lo sé. Tampoco me interesa demasiado porque tampoco quiero un gran relato en mi cabeza. Tampoco quiero ser yo el que tiene la gran verdad en mi cabeza. Hombre, yo vivo bien. Vivo bien, o más o menos bien. Tengo mis amigos. Mientras que el nazismo o el comunismo aquí en China o en Rusia es el espectáculo de miles y miles de soldados marchando, todo un país en formación, en tropa. Hitler quería, a cierto punto, quería que Alemania entera formara así, que todos así, en fila. Mientras que la modernidad termina haciendo eso, ¿no? Los norteamericanos, en una época, por ejemplo, se sentían felices cuando inventaron esto de la producción en serie para los automóviles. Eso de que tú puedas tener aquí una secuencia de cosas y se va haciendo el carro ante tus ojos y va saliendo un automóvil cada 7 minutos. Otro terminado. La cinta de producción es una cosa fantástica. Hoy la gente no se siente orgullosa de eso. Hoy eso no produce orgullo, porque los seres humanos que trabajan ahí son vistos como si tuvieran un trabajo de robot. Y no, eso no se ve como humano, pero en su momento, la gran estructura, aquí trabajan 12.000 obreros que producen un automóvil cada 3 minutos. ¡Grande! La fábrica inmensa, líneas de personas, todos trabajando uno y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Esa es la modernidad. En cambio, ¿la posmodernidad qué es? La posmodernidad es 5 amigos tomándose unas cañas y conversando un poco sin que nadie dogmatice mucho, ¿no? O sea, ninguno de nosotros es tan bueno y ninguno es tan malo. Ninguno de nosotros tiene toda la razón y no hay nadie al que no se pueda aprender algo. Es decir, la posmodernidad es una desconfianza, ya no tan amarga como ese existencialismo, pero es una desconfianza al relato grande. Es, hombre, tú di lo tuyo, yo digo lo mío, aquí convivimos, aquí seguimos. Y después de todo este recuento, que me parece que se ha hecho demasiado largo, después de todo este recuento preguntamos, ¿y ahí qué evangelización cabe? ¿Cómo se puede evangelizar en esas circunstancias? ¿Qué nos podría decir Pablo ahí? Y yo formulo esta pregunta de la siguiente manera. A ver, ¿el mundo que conoció Pablo se parece más a la modernidad o se parece más a la posmodernidad? Y las opiniones están divididas, pero yo casi que creo que se parece más a la posmodernidad. Casi que se parece más. Porque si nosotros miramos estos lugares típicos de evangelización donde estuvo, Tesalónica o Filipos o Corinto, si nos vamos a esos lugares, ahí no es que hubiera un gran relato que fuera aceptado por todo el mundo. Ahí no había una gran filosofía, una única manera de mirar las cosas. Entonces mi hipótesis es que tal vez resulta más cercano a nosotros lo de Pablo en un contexto de posmodernidad que en un contexto de modernidad. Porque en el contexto de modernidad todo es grande. Y esto se reflejó en todo. Hubo una época en que en Madrid se estaba ampliando, reformando el convento vuestro, el de Barajas, Alcobendas. En Dublín se estaba haciendo o reformando el gran convento de Tálat. En Bogotá se estaba haciendo el gran convento de Santo Domingo, que es nuestra casa de formación. En Nimega estaban a punto de comprar el gran convento que ya vendieron, convento ese gigante, donde estuvo Skillebeck en mucho tiempo, que era el pentagonal, el convento ese pentagonal que tuvieron ahí. O sea, había esa mentalidad. Y para mí el caso más gracioso es el nuestro, el de Bogotá, porque nosotros tuvimos un padre que fue provincial varias veces, se las arregló para ser provincial, y cuando no era provincial estaba en el consejo, y si no estaba, y luego volvía y subía, y bueno, ahí estuvo. Y eso sirvió para que él sacara adelante su proyecto, y su proyecto era este convento. Un convento magnífico, donde se celebró el capítulo donde tú estuviste, capítulo de Bogotá. Ese fue el padre Ariza. Ah, no estuviste ahí. Ya vi la memoria mía. Entonces, en el convento de Santo Domingo, en el plan original, la cosa funcionaba así. Mirándolo de frente, vamos a ponernos aquí. Mirándolo de frente, aquí a la derecha quedaba la escuela apostólica. Luego, atrás, a la izquierda, quedaba el noviciado. Luego, aquí de frente, quedaba el estudiantado. Luego aquí quedaba la capilla que servía al público, donde podían servir los sacerdotes. Y aquí a la pura izquierda, el cementerio. Es decir, estaba el ciclo completo. Desde la escuela apostólica hasta el cementerio. Desde la derecha, desde la escuela apostólica hasta la pura izquierda del cementerio. Luego ya el gobierno no les dejó hacer cementerio ahí. Entonces, bueno, tocó salir de ahí por lo menos para morirse.
Bueno, pero ya sale con los pies para adelante.
ya sale con los pies para adelante. En el ambiente de la modernidad, que es el ambiente así, Tálat y el gran proyecto, que tiene su valor, no vamos a decir que eso no tiene un valor, pero también reconocemos inmediatamente que tiene sus límites. El encuentro personal, el tomar el Evangelio en primera persona, el poder decir, Dios me amó y se entregó por mí, esa parte de la convicción, a veces queda fácilmente disimulada cuando tú vas dentro del gran grupo. Más de una vez yo he oído este comentario, que en los grandes conventos es muy fácil disimular las tensiones de comunidad. Porque entonces, si tu grupo, si tu lote, tu grupo de noviciado, son 20, son 30, y tú estás de pelea con uno, pues así puedes durar años y prácticamente nadie se entera. Entonces, ese aspecto personalísimo, ese aspecto de la convicción personal, eso fácilmente se disuelve ahí. La pregunta entonces ¿es ese modelo, el modelo inmenso, el modelo donde todo está programado, aquí entran, aquí hacen noviciado, en esta parte lloran y profesan, en esta parte estudian, en esta parte lloran y se ordenan, en esta parte mueren? El tenerlo todo así corresponde a esta dinámica de la gracia, ¿o será que precisamente en ese ambiente es donde más fácilmente se toma a Cristo como un implícito, se toma a Cristo como un tácito, el Evangelio tácito? ¿No será ese el ambiente, ese ambiente así grandioso, no será ese el ambiente donde fácilmente Cristo se convierte en el Cristo tácito? Se supone que estamos aquí porque creemos, pero queda ahí sobreentendido, es el Cristo sobreentendido, es el Cristo tácito. Muy probablemente eso ya no cabe en el esquema posmoderno. Muy probablemente en este nuevo esquema lo único que sirve es es un poco la intemperie. Claro, existe el riesgo de, como decían los macabeos, disimular la circuncisión. Entonces existe el riesgo de disimular lo que uno cree. También existe esa posibilidad. También existe la posibilidad de tratar de no perder amigos, tratar de estar siempre en aguas tibias, tratar de nunca mojarse, tratar de pasar agachado. Y eso es lo que está pasando a mucho católico. Yo no puedo creer que ante las cosas que suceden en Europa en concreto, las cosas que suceden en España, para ser más concretos, todos los jóvenes estén felices. Yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer que todos los jóvenes estén felices con que el matrimonio cada vez signifique menos, en todo sentido. Yo no puedo creer que esa sea una buena noticia para todos. Yo quiero creer, y estoy convencido, que muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, desean para sí mismos un matrimonio firme, un amor en el que se pueda creer, y una iglesia en la que se pueda creer. Pero muy probablemente están sufriendo las tentaciones propias de la posmodernidad. Si en la modernidad yo podía pasar agachado, aquí con mi odio, mi resentimiento, mi envidia, mi encono contra mi hermano, pero voy ahí en el lote, así también la posmodernidad crea otros lotes. Estoy ahí en mi grupo de amigos, nos sentamos, tomamos unas cañas, estamos bien, y nadie se enteró de que soy católico. Vaya, lo logré. Eso también puede pasar. Ese también es otro modo de agacharse. Pero en todo caso, al terminar este recuento, mis hermanos, la invitación es, por una parte, a ubicarnos, o bueno, dar algunos elementos que nos ayuden a ubicarnos cultural y contextualmente, y por otra parte, ver que hay posibilidades inéditas, posibilidades inesperadas, que tal vez nos conectan con estos primeros evangelizadores. Pablo no tenía grandes instituciones, no las tenía. No tenía ni grandes colegios, ni grandes universidades, ni gran nada. Lo que tenía era su conversación, familias, unos cuantos amigos, muchos de los cuales le fallaron. Eso era lo que tenía, unos cuantos amigos, unas cuantas reuniones, tratar de hacer lo que podía, infundir desde sí mismo una certeza sin esconderse. ¿No será ese el tipo de evangelización que más nos toca hacer ahora? Una evangelización que no tiene las pretensiones del gran sistema. Porque es que para conventos aquellos, cuando uno se para en ese púlpito de nuestro convento de Santo Domingo, tú sientes que eres alguien. Tú sientes que tienes que saber mucho. Para estar ahí parado tú tienes que saber mucho, porque wow, es que estás aquí. Pero tal vez ahí se disimula mucho. La posmodernidad nos invita a vivir sin la presunción, a vivir sin la arrogancia, a vivir sin el amparo muchas veces de la gran institución, para ofrecer como de corazón a corazón. Cuando San Pablo se despide de los presbíteros de Éfeso, les dice: vosotros sabéis cómo he hablado con cada uno, y con lágrimas en los ojos os he exhortado a ser fieles. Ese contacto único y reemplazable. Porque en la modernidad hacemos carros en serie, y en la modernidad hacemos cristianos en serie. Ya quedaron bautizados tantos, ya entraron al colegio tantos, ya salieron del colegio tantos, ya se confirmaron tantos, ya tantos son cristianos. Y va uno a ver, ¿y dónde están las respuestas reales de esos supuestos cristianos? En cambio, en este otro ambiente, que tal vez es el ambiente del diálogo inmediato, del contacto inmediato, no cabe suponer esas grandes cifras. Muchas veces lo que cabe suponer es que te toca mostrar que te interesa. Es que tiene que vérsete en los ojos que te interesa Jesús, que lo que dices significa muchísimo para ti, que te mueres por eso, que vale para ti, que tus ojos brillan cuando pronuncias el nombre de tu Salvador, que serías capaz de derramar unas lágrimas por lo que le está sucediendo a tu hermano, porque lo ves tambalear en la fe, como Pablo, que dice: ¿quién duda sin que yo quede en ascuas? Esa clase de contacto, ese hilo invisible pero precioso que une a un corazón con el otro, Ese contacto quedaba tal vez muy disimulado en la modernidad. Y ese contacto, que no es simple emoción, que no es simple sentimiento, ese contacto que es comunión, que es coinonía, ese contacto lo necesitamos hoy más que nunca. Como quien dice, Dios sí nos va a dar cristianos, pero tendremos que parirlos uno a uno. Tenemos que encontrarlos y tendrán ellos que encontrarnos. Y tendrán que leer en nuestra cara que nos importa demasiado todo lo que hacemos. No porque lo hagamos nosotros, sino por aquel en cuyo nombre lo hacemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.